La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad los martes y los jueves en vivo de 3 a 4 de la tarde. En cada semana intentamos abordar distintos temas, acercando la producción de conocimiento de la Facultad y el saber y la experiencia de las organizaciones sociales. Esta semana en El Puente estamos hablando del Día del Periodista. Es mañana, viernes 7 de junio. El martes estuvimos con integrantes del colectivo de trabajadores de prensa y hoy vamos a estar con una profesora de nuestra facultad, la profesora Mariana Moyano. Si quieren comunicarse con nosotros para hacernos comentarios, preguntas, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Este es nuestro puente número 117 y arrancamos de la siguiente manera.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Y decíamos que esta semana en El Puente estamos hablando del Día del Periodista y el trabajo de los periodistas, porque el viernes 7 de junio se conmemora el Día del Periodista en recordación de la Gaceta de Buenos Aires, fundada en 1810 por Mariano Moreno, el primer periódico de la etapa independentista argentina. Estamos ya en compañía de la profesora Mariana Moyano. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, ¿cómo va?
Muchas gracias por venir aquí al Puente. Mariana Moyano es profesora de las Facultades Sociales en la carrera de Ciencias de la Comunicación, es periodista y además es docente del programa de capacitación para organizaciones comunitarias, desde donde hacemos este programa de radio. Y mencionábamos por qué el Día del Periodista en memoria de 1810 de la Gaceta de Buenos Aires. ¿Qué nos puedes decir de ese periódico y qué valores o ideas estaban en juego en ese momento?
Me parece que un debate que estaba como muy metido en algunos rincones del periodismo, no era algo masivo y extendido a toda la sociedad, ahora se puede retomar y tiene una vinculación perfecta con aquella Gaceta de Buenos Aires que fundó Mariano Moreno. Que digo esto porque era un periódico, un material, no era un diario, que lo que se proponía ahí Mariano Moreno cuando lo fundó era lograr que sus ideas jacobinas revolucionarias se extendieran a otros lugares. Recordemos que obviamente no es que todo el mundo sabía leer, por lo tanto era algo que se mantenía en sectores ilustrados aún, pero de cualquier modo era un espacio en el cual Moreno lo que pretendía era debatir con otros sectores también ilustrados, pero debatir sus ideas políticas. Es decir, cuando nosotros estamos celebrando el 7 de junio, el Día del Periodista, ese día, lo que tenemos que hacernos cargo, digamos, es que lo que estamos celebrando es una publicación de cuño político, una publicación que lo que intentaba hacer era discutir de política para ganar con sociedades políticas, claro, para que triunfara un área de la revolución, que sabemos que no fue la que al principio ganó, que hubo que esperar hasta 1813 para que las ideas de Moreno, junto con Monteagudo y Castel y demás, llegaran a tener algún tipo de importancia. En 1810 triunfa la interna, digamos, la gana Saavedra, para decirlo de alguna forma, que tampoco era un gran conservador, como se lo establece hoy, era más confuso todo. Pero lo que quiero decir es que Moreno saca ese diario, como lo hizo Bartolomé Mitre. Es decir, Mitre funda la Nación para poder seguir manteniendo sus ideas políticas en algún espacio de debate. Entonces, con eso lo que quiero decir es que no es que se celebra un día de un periodista, entre muchas comillas, objetivo, independiente, neutral. No, no, no. Se celebra, y lo digo con toda la provocación posible, el día de un periodista militante, de un sujeto político que elige el periodismo para llevar adelante sus ideas políticas.
En el programa de hoy queremos hablar también de la actualidad, del periodismo en la actualidad, cuál es el mapa periodístico actual en relación a la política y ahí es, y qué hay de esas primeras ideas. Por eso preparamos un pequeño audio que vamos a escuchar para después seguir charlando con la profesora Mariana Moyano.
La objetividad es una condición imposible de aplicar a esta profesión. Jamás ha existido el periodismo objetivo, porque el mismo periodista es un sujeto puesto en un tiempo y un espacio determinado para contar la realidad.
En mi casa se leía Clarín y era la verdad, digamos. Hoy por hoy es muy difícil que en algún hogar uno lea un diario, vea un noticiero y diga, y no busque qué interés está detrás.
Una cosa es la línea editorial, otra cosa es ocultar lo que pasa. Una cosa es un medio de comunicación que tiene como línea editorial apoyar los agronegocios, o que tiene como línea editorial apoyar a un gobierno nacional. Ahora, cuando hay un asesinato, una represión, por decir hechos extremos, me parece que ahí no hay margen para cómo disfrazar ese asesinato. Me parece que ahí hay que contar la verdad, lo que pasa, y la línea editorial es algo secundario.
Entendemos que no está mal tener una posición tomada sobre un tema o problemática en particular. Lo que es incorrecto y condenable desde el punto de vista ético es ocultar ese posicionamiento.
Los que trabajamos en los grandes medios de comunicación, dejemos de alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. No acatemos la línea editorial 100%. Dejemos de decir que ese es el trabajo y tenemos que hacer eso. Tenemos una responsabilidad social que cumplir.
No puede la comunidad y las autoridades, en situaciones como la que hoy tiene Esquel, mirar al costado, frente a la difusión de mensajes corporativos disfrazados de periodismo.
Yo soy lo que escribo. No escribamos basura, porque nos vamos a transformar en basura, en cualquier medio que trabajemos. Somos lo que hacemos.
Escuchaban las voces de periodistas en una declaración de la ciudad de Esquel justo hace un año, el 7 de junio de 2012, manifestando públicamente en oposición a la mega milanía en cielo abierto. Luego también escuchábamos la voz del periodista Darío Aranda, periodista del diario Página 12, a quien también el martes mencionábamos un caso de censura por algunas notas que publicó en relación a desalojos campesinos, y también la voz de Sergio Mayor, del colectivo Marcha. Ahí se dijeron varias cosas que podemos retomar. En principio, ¿cuál es el rol para vos, Mariana Moyano, del periodismo en la actualidad y cuáles son los valores que están en juego en relación a la actividad periodística y esto que se decía de la línea editorial de la empresa o no? ¿Cómo ves vos hoy el trabajo del periodismo en la actualidad?
Mirá, yo creo que estamos viviendo una etapa fascinante para mí. Pero en la cual el rol del periodista está rediscutiéndose. Creo que lo que entendíamos como algo concebido hasta hace muy poquito tiempo se desbarató por los aires, por suerte, en mi caso lo celebro, hay otros que no lo celebran, yo lo celebro mucho, porque me parece que veníamos los periodistas con una cosa de un estar en un pedestal, en un puesto, en un altar. los finales de los 80 y todos los 90 fueron muy perversos en ese sentido, porque la sociedad iba a los medios de comunicación y esos medios reemplazaron a las instituciones, a la política, al espacio de debate, casi a la farándula. Los periodistas eran estrellas al mismo nivel de Susana Jiménez y otros personajes de la farándula local. Y me parece que eso es muy dañino, tremendamente dañino, para quienes lo consumen con ganas y para quienes dicen que no, pero todo eso te llega. Vos estabas en una reunión y llegaba un periodista y los ojos iban todos hacia vos.
Claro.
Y me parece que eso no le hace bien ni a uno, ni a la profesión, ni al ego de nadie. Creo que eso se está rediscutiendo, creo que estamos poniéndonos en otro lugar. Me parece que se ha democratizado a tal punto todo que hoy somos primero ciudadanos y después uno es médico, maestro, periodista, barrendero o taxista. Pero primero uno es un sujeto político de una sociedad y estamos todos al mismo nivel en ese sentido. Después cada uno tiene las particularidades de su función. Obviamente, si uno está enfermo, el médico es más importante. Si uno necesita conocer una información, es el periodista más importante. Pero depende de las circunstancias, ¿no? Siempre y per se. Y con esta cosa de atribuirnos la capacidad de señalar a otro, sea cual fuere este. Entonces me parece que eso, el rol se está rediscutiendo. No estoy en condiciones de dar como una definición acabada, no la tengo. Y me parece que se rediscutirá. Con lo que no estoy muy de acuerdo de lo que del audio que escuchábamos era con esto de poder, digamos, no es que no estoy de acuerdo porque no quisiera que fuera así, sino que no estoy de acuerdo porque creo que es imposible que sea así.
Sí.
Esto de hay que decir la verdad más allá de la línea editorial. Yo no creo que haya una verdad, hay hechos. Y según el prisma con el cual uno los mira, son más importantes que otros. Asesinatos hay todos los días, lamentablemente. Y según la línea editorial, uno verá como más importante uno que otro. Pero eso no nos convierte en malas personas. Nos convierte en sujetos políticos, que vemos desde nuestra perspectiva política, ya sea el medio y uno también. Lo que sí coincido plenamente con lo que se decía en el audio es que lo que es inaceptable es que uno no diga desde dónde está hablando, porque si dice desde dónde está hablando, reconoce desde dónde está mirando. Y si uno reconoce desde dónde está mirando, reconoce ante el público en general por qué un asesinato para mí es importante y otro no. Pero no porque el que no reconoce uno es malo y el que reconoce otro es bueno, sino que deberían estar todos al mismo nivel, pero es imposible que uno mire todo al mismo nivel, porque uno no mira todo igual. Uno se conmueve más por una cosa que por otra. Entonces me parece que aceptar, reconocer eso, es democratizar que por qué aparecen estas diferencias de importancia de un tema u otro.
En el bloque anterior vos mencionabas a Mariano Moreno como una línea de periodismo militante.
Sí, lo dije con toda la intencionalidad de la provocación. Pero
¿Qué tiene de eso hoy? ¿Qué se puede encontrar de esos valores o de esa línea en el periodismo de hoy?
Me parece que hoy todos estamos como en un espacio de un nivel de debate tan apasionado que todos estamos militando, si vos querés, por algo. Algunos a favor de un proyecto político, otros a favor de algunos intereses corporativos y otros a favor de poder encontrar un espacio que no sea ni uno ni otro. Pero quiero decir, todos estamos militando en pos de algo. Yo lo digo con la provocación porque a mí lo que me molesta no es que se diga que hay periodismo oficialista. Lo que me molesta es que los que dicen estar enfrente de eso se dicen periodistas independientes. En todo caso, bueno, periodistas opositores o militantes de otra causa. Pero, y si no, bueno, borremos lo de militante. Pero quiero decir, hay intereses de los medios de comunicación, hay intereses políticos, hay intereses también de los periodistas.
Y sin embargo, perdón, hay políticos que apoyan esos medios.
Claro, es que es al revés,
digamos. Sacando decretos.
Claro, es como una cosa al revés. Se supone que uno adhiere a proyectos políticos, no que los proyectos políticos adhieren a proyectos corporativos. Como que eso es lo que está dado vuelta. Y estuvo dado vuelta durante mucho tiempo en la Argentina, porque convengamos que los intereses económicos, no solamente de los grandes grupos de medios, sino también de otros espacios de la economía, estaban muy acostumbrados a mandar y a levantar un teléfono y a que los gobernantes hicieran eso que esas corporaciones decidían. Me parece que al darse vuelta a eso y al ponerse sobre la mesa un debate tan guardado como es el rol y los intereses de los medios de comunicación, bueno, salta todo por el aire. Y yo simplemente recojo el guante de quienes a un grupo de periodistas nos dicen: ustedes son periodistas militantes. Bueno, pues bien, vos también, de otra causa. Y en todo caso lo que me gusta es empezar a poner comas entre una palabra y la otra. Entonces uno es periodista, coma, militante, coma, ama de casa, coma, mamá, coma, mujer, coma, feminista, coma, en fin. Y si uno pone, dice, ah, epa, no está tan mal puesto ahí la palabrita entonces.
El martes estuvimos hablando sobre la situación laboral de los periodistas y el conflicto que se está teniendo en relación a las paritarias en este momento. De hecho, se decidió de mañana hacer una jornada de paro y movilización, pero nos decía el invitado, Diego Martínez, legado del diario Página 12, algo que queremos compartir con vos en relación a esta situación.
El último 28 de mayo pasó algo histórico, que es que la Asamblea de Trabajadores del Diario La Nación sacó un comunicado para manifestar su enérgico rechazo al editorial del diario que comparaba el régimen nazi con el actual gobierno. Llamamos a la reflexión a quienes banalizan hechos como el holocausto y la sangrienta dictadura militar. Expresamos claramente que no compartimos tamaña comparación, dijeron los trabajadores. Sí. Esto es muy fuerte, esto se leyó la semana pasada en una movilización por las paritarias que hubo frente al diario La Nación. Me parece un ejemplo excelente, digo, para mostrar para qué sirve también la organización, porque claro, si uno puede pensar que la organización es solo para cobrar unos pesos más. No, sirve para esto, y que me parece fundamental también, digo, si nos pensamos nosotros como trabajadores de prensa, porque muchas veces la gente, con bastante razón, digamos, nos ve como empleados que tenemos que suscribir la línea editorial de los medios, y no siempre uno tiene la fortaleza para tomar distancia de eso. Eso se consigue solamente cuando hay organización. De manera individual es muy excepcional, o sea, solo si vos tenés un peso propio muy importante, y son una ínfima minoría los periodistas, me alegro por ellos, pero son una minoría los que están en esa situación.
Era Diego Martínez, delegado de Página 12, en el programa pasado, hablando de este tema. ¿Qué opinas vos en relación a esto, a los empleados periodistas de los medios, y qué lugar tienen, qué peso tienen para oponerse o no a alguna línea editorial?
Coincido plenamente con lo que plantea el compañero, pero también es algo que se plantea hace mucho tiempo en las redacciones. Quiero decir antes que nada que me parece una barbaridad y es condenable lo que están haciendo los dueños de muchos medios, que apenas si se arriman al 8, 9, 10, 12% de lo que se está pidiendo. Me refiero a medios poderosísimos como el Grupo Clarín, y me refiero también a medios más chicos como algunos que simpatizan más con el gobierno nacional. Ahí no importa, porque la condena tiene que ser, son trabajadores de prensa, y celebro, saludo, felicito, me emociona que por fin se vuelva a ver un run en las redacciones de organización, que efectivamente sirve para lograr unos pesos más, que no es algo malo, al contrario, unos pesos más es la dignidad de un hogar. Por lo tanto, eso merece toda la celebración política, pero también permite esto que hicieron los trabajadores de La Nación fue excepcional, de plantarse, de ponerse de pie, de decir: señores, nosotros podemos tener enormes diferencias con un gobierno. De hecho, la mayoría del gremio de prensa planteó sus diferencias políticas durante los 90 con el proyecto de Menem. Nunca jamás se le dijo nazi al gobierno de Menem, porque claro, no lo fue. Hubo una brutal libertad de expresión, lo mismo que ahora. Entonces, esas cosas son, si no fueran graves, serían ridículas. Si no estuvieran creando un clima de otra cosa, serían graciosas. Entonces, me parece que ese es un ejemplo tremendo de dignidad, de decir: las diferencias se plantean, se escriben, se dicen, se gritan. Ahora, me parece un ejemplo esto de decir: nosotros no podemos aceptar semejante barbaridad. Yo pensé que con eso La Nación iba a recular un poco, a decir: bueno, epa, está bien. No, lejos de eso, insistieron, redoblaron la apuesta, bueno, en fin. ya sabemos lo que es la nación. Pero me parece que, volviendo a la pregunta, creo que ahí hay un núcleo que incluso quienes están en las antípodas del gobierno nacional tendrán que reconocer dos cosas. Una, que las condiciones de trabajo de la mayoría de los trabajadores de los medios públicos es tremendamente superior a la de los periodistas de los medios privados. Con esto no quiero decir que hay que bajar el nivel de los trabajadores de prensa de los medios públicos. Simplemente digo que los medios privados tienen que tomar el ejemplo y subir las condiciones de trabajo de los periodistas de los medios privados. Y eso, en los medios públicos, en eso son un faro, porque las condiciones de trabajo son tremendamente, no me refiero a quienes podemos ser panelistas de un programa en particular, sino a los trabajadores de planta. Y por otro lado, me parece también, digamos, que hay como un germen de organización, y eso también se debe a algunos debates que han nacido en estos últimos tiempos.
Estamos conversando con la profesora Mariana Moyano en el programa de hoy, hablando sobre el Día del Periodista y el rol del periodismo en la actualidad. Te propongo, Mariana, escuchar un poco de música. Dale, si te parece. Dale. Vamos a escuchar un tema de Ataque 77, Alza tu voz. Ataque 77 sonaba recién en el aire de El Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales. Hoy estamos conversando junto a la profesora Mariana Moyano sobre el periodismo en la actualidad. Nos llamó una oyente, Silvia de Barrio Norte, nos dice: tener puntos de vista diferentes se entiende, pero hay ciertas situaciones, la inseguridad o el narcotráfico, que son concretas, si no siempre estamos en abstracto. Nos decía Silvia en este mensaje por teléfono. Justo estábamos hablando del rol de los medios y de las situaciones y los temas que se tocan.
Sí, a mí yo coincido, obviamente, siempre hay hechos concretos y relatos de eso. Es decir, lo que quiero decir es que no es que hay un medio de comunicación que cuenta las cosas tal cual son y otro que no. Todos los medios de comunicación cuentan los hechos concretos de todos los días, algunos, según el prisma, según los anteojos, digamos, que claro, tienen para mirar. Entonces, si un medio de comunicación le da mucha importancia a los casos de la llamada, a mí no me gusta hablar de inseguridad, me gusta hablar de delitos, porque inseguridad, por ejemplo, hay gente insegura, sí, porque por ahí no sabía hace un tiempo si comía el día siguiente, eso es inseguridad, de no saber si comes.
Claro.
Hay delitos, hay casos de narcotráfico, hay gatillo fácil, hay estafas bancarias, hay corrupción, hay empresarios corruptos, habrá dirigentes que políticos que también lo son, hay sindicalistas brillantes, hay sindicalistas muy honestos, hay periodistas chantas y hay periodistas que no, o sea, hay de todo. Bueno, cada medio de comunicación elige qué contar y cómo contarlo. Entonces, no es que un medio cuenta toda la realidad y otro no. Todos los medios de comunicación eligen qué contar. Entonces, cuando un medio de comunicación elige durante 2 meses, todos los días, contarnos un delito, lo hace porque tiene un interés. Cuando ese mismo medio de comunicación decide durante 2 meses no contarnos más que hay delitos, lo hace con un interés. Yo lo que quiero decir es que todos tenemos intereses, pero no intereses espurios. No, no. Somos personas, somos los periodistas y son corporaciones o grupos con intereses políticos los medios de comunicación. Y cuentan desde ahí. Eso, simplemente eso.
Lo que decíamos antes de la línea editorial tiene que ver que cada medio también tiene como un decálogo o normas de decir, bueno, por este lado vamos o por este lado no.
Bartolomé Mitre, cuando sacó La Nación, no sacó La Nación para que allí hablaran los inmigrantes que estaban llegando a la América y eran anarquistas. No, lo hizo porque, bueno, perfecto, simplemente lo que decimos es que cada uno diga desde dónde dice lo que dice, nada más.
Estamos conversando hoy con la profesora Mariana Moyano en El Puente. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
El Puente. Es hora de encontrarnos.
Seguimos en El Puente, queremos saludar a los que nos dejaron sus pulgares arriba en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, a Wanda Freiman, a Cecilia Polisi y también a Ariel Ortigosa, que nos retuiteó en el Twitter, también estamos en Twitter, muchas gracias. Queremos saludar también a las radios comunitarias que retransmiten El Puente, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también a la radio de la Asamblea de Justo y Corrientes, allí un abrazo grande a Ricardo y a Mini, también la gente de la radio de la UNER, de la Universidad de Entre Ríos, al sistema de radios integrados que tienen, a la radio FM La Riachuelo de Villa Jardín en Lanús, FM Raíces de La Plata, y a todas las que se van sumando, les mandamos un beso grande. Si quieren nos pueden escribir a elpuente@sociales.uva.ar y allí se pueden sumar también a esta red que es El Puente, porque esa es la idea, ir desplazándonos por distintos lugares del país y entendiendo nuevos puentes. Hoy en El Puente estamos hablando sobre el periodismo y queremos dedicarle un tiempo a la figura de Rodolfo Walsh, el periodista que marcó y dejó su huella en la historia del periodismo en la Argentina. Vamos a escuchar un pedacito del mismo Walsh leyendo un capítulo del libro Operación Masacre.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar. La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? Así nos matan.
Rodolfo Walsh, La Habana, 1977.
Operación Masacre fue escrita por Rodolfo Walsh en 1957. Esta obra de ficción periodística o novela periodística se la llama, donde Walsh cuenta la historia de los fusilamientos en el basural de José León Suárez ocurridos en 1956. Queremos charlar un poco de quién fue Rodolfo Walsh, si podés contarnos un poco, Mariana.
Bueno, él es conocido a nivel masivo por su carta abierta de un escritor a la Junta. Porque está, es uno de los periodistas desaparecidos. ¿Por dónde empezar con Walsh? Yo creo que lo primero que diría es que es injusto que el reconocimiento para con él pase por ahí. Esto no le quita méritos a su valentía, porque había que animarse en 1977, a un año del inicio de la última dictadura cívico-militar, escribir esa carta en la cual él denuncia la complicidad civil, la intencionalidad económica, es decir, las muertes eran la consecuencia de la necesidad de implementar un modelo económico, no eran muertes al azar o saña de personas que les gustaba la sangre, sino era la necesidad de dejar de costado a todo un sector de la sociedad para poder implementar un plan económico. Eso lo denuncia en esa carta, y en fin, una cantidad de cosas más. Ahora, es injusto, digo, porque Walsh lo desaparecen antes de que esa carta se diera a conocer. Él de hecho fue secuestrado en Constitución. Ahí es capturado por Astiz y otro grupo de tareas de la ESMA, y él estaba repartiendo la carta, es decir, él lo estaban esperando sin saber que esa carta había sido escrita y estaba por ser repartida. Y por eso digo que es injusta, porque a Walsh lo van a buscar por la importancia política de toda su obra.
Claro.
Eso en términos netamente de militancia política. En términos de periodístico, yo diría que la gran lo más enorme de Walsh es que temas de una complejidad enorme los pudo poner en cercanías con su pueblo. No me refiero a hablar mal y hablar vulgar, sino a encontrar, o escuchábamos recién a Walsh relatando partes y si uno cierra los ojos, ve. Sí. Es decir, tenía una capacidad cinematográfica. Eso es entender a su pueblo, es entender que el lenguaje popular tiene que ver con las imágenes, con palabras bonitas, bellas, perfectamente organizadas, porque era fue un escritor de lujo, fue un escritor de los grandes, quiero decir, al nivel de Borges, y no exagero con esto, sino que un escritor de una tremenda complejidad literaria. Pero al mismo tiempo, con la capacidad, él por ejemplo tiene un texto, recordemos una situación sin internet, sin posibilidad de ver otros países, ¿no? Algo de mucho encierro en aquel momento en el mundo, cada uno podía ver apenas si tenía televisión. Y él tiene un texto escrito en la revista Panorama, cuando él va a cubrir el conflicto palestino-israelí. Y él, cuando quiere contar cómo es Palestina, lo primero que hace es contar cómo eran esas casitas, y con imágenes, a través de las palabras, pero con imágenes, nos lleva a recorrer esos callejoncitos que se asemejaban mucho, decía él, a los barrios populares de la Argentina. Mm. Y cuenta que en algunas ventanitas muy chiquititas había macetas. Entonces él dice que era como la forma de encontrar alguito de libertad. Bueno, y uno ve eso cuando uno cierra los ojos, ah, muy parecido acá. Y con ese pequeño parecido de la ventana chiquitita, la calle angosta y la maceta, entiende qué es lo popular. Es decir, con pequeñas imágenes, con pequeños datos, nos permite conocer otro mundo. Y ese es su, y me parece que el peligro para sus enemigos era que Walsh era eficaz, era claro, tremendamente eficaz. Y lo último que digo, así como un pantallazo muy general, como para abordar su figura, es que él tiene cuentos, ya no de porque él fue el que inventó este género de cruzar literatura con ficción. No es Truman Capote, como suele decirse, con La sangre fría, sino Walsh con Operación Masacre, lo escribió 9 años antes. Y él tiene libros de ficción, Un kilo de oro, cuentos, nunca escribió su novela, se la desaparecieron, la había escrito y se la desaparecieron. Que se llamaba Juan cruza el río, era la novela que le secuestraron cuando dinamitaron su casa de San Vicente, y es de una literatura tremendamente borgiana. Tiene un cuento que se llama Nota al pie, que sugiero para todo el mundo porque es maravilloso. Es un cuento que empieza en los párrafos de arriba y después la nota al pie es como que se va comiendo. Claro. Es de una tremenda complejidad literaria y además fascinante. Y bueno, es como leer el Aleph, pero en Walsh.
Y Mariana Moyano, decíamos antes que también es profesora de las Facultades Sociales en la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Hace cuánto?
Desde el año 94.
Ya hace varios años.
Van a hacer 20 del año. Ay, van a ser 20 años.
Mira. Así que tenés bastante experiencia. Algunos de nosotros hemos pasado por las aulas. Yo no tuve...
Lo cursaste conmigo,
¿no? Lo cursaste con vos, pero sí, compañero. Entonces, de estos casi 20 años de experiencia, preguntarte tu trayectoria en esto, formando a estudiantes de comunicación que quizás son futuros periodistas. ¿Cómo viste este paso del tiempo de estos 20 años?
Mira, a mí
años
lo que me pasaron hubo como grandes... para mí es un lugar... Yo ahora estoy de licencia un poco haciendo las actividades... con la sigla, año pasado no di clase y este tampoco, y extraño, es mi lugar en el mundo. Para mí las Facultades Sociales es mi lugar en el mundo, la verdad, porque cuando en los 80 yo era una militante, como tantas otras personas de mi edad, yo tengo 43 años, y después de las Felices Pascuas y después de la Tablada y después de Hechos Tan Desgraciados, como que nos mandaron a casa esa generación. Y la verdad es que el plus que yo siento que tuvimos muchos es que encontramos un lugar en la facultad donde discutir, donde pensar, donde leer, donde reflexionar, donde aprender a enseñar, donde militar también, donde discutir de política, un espacio de tremenda resistencia que fue esa facultad. Y lo que me pasa hoy es tremendamente satisfactorio, porque me encuentro con estudiantes que cursaron conmigo en 1994 o hace 3 años, y con los primeros nos tenemos un guiño cómplice, porque esos temas que nosotros discutíamos adentro de las aulas en 1994, 95, 96, 2000, 2001, 2003, 2004, los discutimos ahora en televisión. Es decir, no hay mucho misterio. A mí me da mucha risa cuando algunos nos dicen que los que trabajamos en Canal 7 o en la radio pública o lo que sea somos mercenarios. Yo me río porque ellos saben y los alumnos saben eso mismo. Yo tenía tres ejercicios grandes de mucha lectura en la cursada anual de la materia. Uno, su título era Pensar Clarín, 1994, o sea, Kirchner, no, era una cosa histórica.
La materia es Taller de Expresión 3.
Taller de Expresión 3, y la parte de las comisiones de la parte gráfica. Y después lo otro era un ejercicio sobre Walsh, o sea, no hay mucho misterio ni mucha ciencia. Esto viene la discusión de la ley de medios, quiere decir, todo lo que hoy se está discutiendo, los que pasaron por las aulas ya lo charlábamos, Y para mí lo más gratificante es encontrarme con alguno de esos estudiantes y guiñarnos el ojo con que estamos en nuestra salsa, digamos, y que digan lo que quieran, pero uno ya venía con esto desde hace décadas.
El martes también con Diego Martínez conversábamos sobre las carreras de periodismo y cómo influyen en el oficio del periodista. Si querés lo escuchamos.
A ver, sí, hablamos. Sí me interesa, claro.
Sin duda es importante tener una formación, pero digo, no necesariamente la que da una carrera de periodismo. No creo que deba ser un requisito necesario, estoy seguro que no. Me parece que es una profesión que para ejercerla bien uno tiene que estar formándose todo el tiempo e informándose todo el tiempo, ¿no? Que llegar a ser un buen periodista depende mucho más del trabajo cotidiano y de la inquietud de cada uno. Uno puede ser un autodidacta y ser una persona culta y capaz de hablar de distintos temas, y puede tener un título universitario y estar enfocado en algo y no ser un buen periodista, ¿no? O tener una agenda muy acotada, manejo muy acotado de pocos temas.
¿Qué opinas, Mariana?
Sí, estoy de acuerdo. Complementaría con algo más. Me parece que en este momento de América Latina y en este momento del mundo, lo que sí se nota mucho es, esto no lo digo tenga o no título, ¿no? Pero quienes no tienen formación se nota mucho, hacen agua, porque un cronista que sabe la técnica de una escritura periodística, o sabe la técnica de manejar un micrófono, sabe la técnica de cómo acercarse a un auricular, pero no tiene la menor idea dónde queda Siria, o no puede explicar de dónde viene políticamente España en las últimas 3 décadas, o cuál es el rol de la monarquía europea, o qué pasó, o de dónde viene el conflicto, o qué es el foro de Davos, o de dónde viene el conflicto entre Bolivia y Chile. O sea, alguien que no tiene una formación teórica, no puede explicar su mundo actual, porque hoy el mundo tiene un nivel de densidad de información que ya hay algo muy perverso que pasó en el periodismo de los últimos años a nivel mundial, y lo digo rápidamente. Los periodistas, para escribir una nota, tenemos que poder tener la información que responda a 5 preguntas básicas: ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? Y lo que pasó en los últimos años es que las notas contenían la información de qué pasó, quién lo hizo, dónde y cuándo, pero esas notas no nos explicaban por qué. Y en este mundo de hoy nada puede explicarse si un periodista no se pregunta por qué. Y si uno no tiene formación, no puede responder por qué algo pasa. Y hoy es tal el nivel de contrainformación en la red, que uno queda, los diarios a veces son mucho más mediocres que la revisión de Twitter del día, porque hay tal nivel de información dando vuelta, tal nivel de pésima y tal nivel de excelente información, claro, que cuando un periodista no tiene formación que explique por qué pasa lo que pasa, se nota la cosa berreta. Entonces yo coincido en que no hace falta tener una formación,
un título
claro, y una formación oficial. Ahora, me parece que un periodista hoy que quiera llamarse como tal y que quiera no hacer papelones, digamos, un periodista que no quiere hacer papelones, porque hay periodistas que hacen papelones, pero tiene que tener una mínima formación, más allá de su postura, una mínima formación para poder explicar de qué está hablando.
Volviendo a la universidad, ¿cuáles crees vos que son los desafíos para la universidad, para la carrera de comunicación, en la formación de los estudiantes, de futuros periodistas? ¿Cómo ves lo que...?
No, yo en cuanto a la formación no tengo nada que objetar, porque...
Justo ahora estamos en pleno reforma del plan de estudio.
Los planes de estudio, sí. No, la verdad es que no tengo nada que... De hecho, cuando en las primeras discusiones de la reforma del plan de estudio, un amigo mío, que también damos clases juntos, Damián y yo, dijimos la famosa, para un microclima, frase de: para nosotros la carrera de ciencias de la comunicación tiene el 99% de su plan de estudios bien, o sea, no queríamos cambiar nada, nos parecía que estaba todo perfecto. Se rieron y dijeron sí, sí, claro, y adelante con el plan de estudios, claro. Igual y el cambio, pero no, me parece que durante mucho tiempo la carrera de comunicación fue muy castigada en nombre de la cosa TEA, ¿no? Falta práctica. Bueno, el mundo se mostró tal cual es, y lo que se vio es que la práctica uno la aprende en un rato, y la formación para poder explicar por qué, no. Entonces, Yo lo único que le cuestiono a la UBA en general es que me parece que con el nivel de le critico, nos autocritico, para que no quede como una señora que viene de afuera y levanta el dedo. Claro. Nos autocritico, es que me parece que estamos, vamos a decir así, que muchas universidades de las nuevas que se han abierto, que son la verdad la posibilidad de que muchos chicos que de otro modo no hubieran podido acceder al sistema universitario,
en el conurbano,
por ejemplo, puedan acceder, y también otras universidades como la de Córdoba, La Plata, claro, más históricas, me parece que han entendido que hace falta estar más presente en los debates del mundo actual, porque es un mundo tremendamente convulsionado y que necesita de nuestros conocimientos para, es un gran momento para devolver a la sociedad todo lo que nosotros hemos aprendido gracias a la universidad pública. Y me parece que no estamos a la altura. La UBA no se ha puesto a la altura.
Es como que llegamos tarde siempre.
Claro, sobre todo con temas que nosotros tenemos más que respuesta para dar. O sea, me consta que en nuestra facultad hace 15 años que discutimos temas que hoy son de agenda política. ¿Cómo no estamos más presentes? No me refiero a ir a los canales de televisión, me refiero a hacer jornadas sobre ese tema, invitar a la sociedad que venga a saber todo lo que nosotros, porque además hay mucha avidez. Justamente por esto, me parece que si nosotros abrimos nuestros conocimientos a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, quiero decir, ¿cómo no podemos decir nada del sistema pluvial? Nos acabamos de inundar hasta la nariz. ¿Cómo no tenemos nada para decir respecto de qué es lo que está haciendo el jefe de gobierno con los barrios de emergencia? ¿Cómo no? Tenemos que decir más, tenemos que poner más palabra, porque tenemos la palabra y nos está faltando instancia de participación fuera de... Me parece que quedamos como medio, no sé, golpeados por algo y no estamos animándonos a salir lo que hace falta. Nos vamos a arrepentir, creo yo, si no salimos rápido.
Ya nos quedan pocos minutitos. Para ir cerrando, última pregunta, ¿cómo te definís vos como periodista? ¿Qué es para vos ser periodista, Mariana Moyano, periodista? ¿Cómo te definirías? ¿Qué significa ser periodista para vos?
Es mi trabajo, es mi oficio. Yo elegí ser periodista cuando tenía 4 años, lo cuenta mi mamá. Tenía 4 años y dije que quería ser periodista, así que evidentemente es muy importante para mí. La tenía clara. De respecto a qué quería hacer, la tenía clara, así que para mí es mi vida, pero yo soy primero una ciudadana, soy primero una participante de la vida de mi país. Y lo hago a través de mi profesión, pero siempre fue así. No concibo la disociación. Entonces, yo ando por la vida siendo mamá, pero no es que estoy con mi hija a cuestas todo el día. Y yo ando por la vida siendo periodista, pero no es que solo soy una periodista. Quiero decir, es parte de mi vida, pero es parte de mi vida también ser docente. Y no me gusta poner la chapa, porque si no, ¿sabes qué? Me siento como esos autos que estacionan en doble fila poniendo el cartel de prensa, y a lo mejor el tipo se bajó a la farmacia a comprar una aspirina, ¿entendés? Y un carpintero, ¿por qué no puede poner el cartel de carpintero y se fue a comprar también una emergencia? Es decir, es mi trabajo, y yo amo mi profesión, y amo lo que estudié, pero es mi oficio, mi profesión, y todas las 24 horas del día soy periodista, pero no creo que tengamos que estar por encima de otros. Y te desafío con esto: ¿vos le harías esa misma pregunta a un ebanista? ¿Cómo te definís vos como ebanista? Me parece que no. Me parece que los periodistas todavía tenemos ese halo de superioridad, y quisiera que lo... Porque los maestros son superiores a nosotros, claro. Los maestros rurales, las enfermeras, no sé, me parece que hay personas que tienen una cosa del día a día infinitamente más noble. Entonces saquémonos un poco el halo de superioridad y empecemos a compartirlo, creo yo.
Muchas gracias, Mariana, por haber estado aquí en El Puente.
Los puentes acortan distancias, las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uba.ar.
ya llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy estuvimos con la profesora Mariana Moyano en la semana del Día del Periodista. Saludamos y a todos los periodistas, feliz día en el día de mañana. Y ojalá se pueda resolver el conflicto por las paritarias de prensa 2013. Y queremos dejarles una invitación. Se va a estar realizando el 7 y 8 de junio la primera jornada de participación ciudadana para definir la violencia obstétrica. Hace poco estuvimos hablando justo de parto respetado, en donde hablamos un poco de este tema. Esto lo está organizando la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Es una actividad libre y gratuita. Y la idea es esta, la participación ciudadana en definir qué es violencia obstétrica, identificar para prevenir, definir para combatir. Para inscripciones pueden mandar un mail a elegircomoparir@gmail.com. Esto se va a estar haciendo el 7 y 8 de junio de 2013 en la Universidad de Madres Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1584 en Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias Juan Figuerola en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción, Carla Borria en la coordinación de aire, Briana García atendiendo las redes sociales, muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.